UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ràdio UMH. Avui és divendres 28 de juny de 2024 i comença el programa Estendete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
Avui us parlarem de cursos d'estiu, de la jornada de l'orgull LGTBIQA+, caminant cap a la diversitat, del Festival de Teatre Clàssic L'Alcúdia, dels festivals de cinema i del projecte Un País d'Històries.
Salutacions de Paula Barceló i Mati Baño al control tècnic Borja Cabrera. Els cursos d'estiu de la UMH s'articulen com un fòrum de debat i aprenentatge, així com un punt de trobada entre la comunitat universitària i la societat. Les temàtiques i els continguts són complementaris a les disciplines universitàries, ja que ofereixen altres perspectives que permeten ampliar els coneixements acadèmics. La programació contempla, a més, les necessitats formatives de diferents institucions i organitzacions del sector públic, privat i de la societat civil que componen el teixit social en què s'integra la UMH. Amb programacions tan diverses com experiències cinematogràfiques, el vi a través del cinema, ceràmica artística, tradició i contemporaneïtat, o les sèries són una cosa molt seriosa, entre altres.
Amb aquests cursos pots incorporar al teu expedient els crèdits STS que es requereixen en la teua titulació des d'ara mateix, sense sorpreses d'última hora que t'impedisquen sol·licitar el títol. A més, participar en aquests cursos és una forma estupenda de compartir experiències i inquietuds amb altres persones.
En aquesta edició, el programa ofereix 50 cursos en diferents modalitats, dels quals 13 cursos s'han inclòs en el Pla Cultura per a la Recuperació de la Generalitat Valenciana, adreçats al sector i agents de la cultura. A més, per a una major eficiència en la gestió econòmica i de recursos públics, en aquesta edició s'ha implantat una fiança de 30 euros per a la matrícula dels cursos gratuïts. Aquest import serà retornat de forma automàtica a les persones que, després de formalitzar la matrícula i realitzar el curs, consten com a aptes en l'acta del curs.
Us indiquem alguns títols dels cursos que començaran el proper 1 de juliol, és a dir, el dilluns vinent.
La digitalització en el sector cultural és presencial al campus d'Elx.
Descobrint el llenguatge del cinema, la creativitat en línia.
Converteix-te en educador certificat de Google. Nivell 1 i 2 és en línia.
Violència de gènere i sistema sanitari. Detecció i atenció a les víctimes. En línia.
Teories queer i gestió de vincles en línia.
Mediar per a què? En línia.
Investigació en virologia, aspectes generals i avançats. En línia.
Entenent el TDAH. Actualització en el diagnòstic, avaluació i tractament. En línia.
Aprèn el més important de Microsoft Excel. En línia.
Salut i viatges. En línia.
El procés d'escriptura i publicació d'un article científic. També en línia.
Agricultura sintròpica. Introducció als sistemes agroforestals successionals. Presencial al campus d'Oriola.
I els següents, que comencen d'ací uns dies.
Podcast i intel·ligència artificial. Entre la genialitat, el tedi i el delicte. En línia. Aquest comença el 3 de juliol.
Principis de la dansa, moviment i teràpia. Com a mitjà d'expressió emocional. És presencial i comença el 5 de juliol.
Neurociència, una perspectiva integradora. Aquest és en línia i comença el 6 de juliol.
La Unió Europea al teu abast. En línia i comença el 8 de juliol.
Novetats en el diagnòstic, tractament, control i prevenció de les malalties infeccioses. Es fa a la seu d'Alacant i comença el 8 de juliol.
Pensament crític, presa de decisions raonades. En línia i comença el 9 de juliol.
El valencià per a comunicar, a la seu de Crevillent, i comença el 15 de juliol.
El misteri abans i després de 1924. Aportacions d'Òscar Esplà a la festa. Es fa a l'aula Plaça de Baix i comença l'1 d'agost.
Tota la informació sobre cursos d'estiu la tens a la teua disposició en la nostra web cultura.umh.es. Escoltem l'entrevista que s'ha fet a Alicia Sánchez, directora de l'àrea de diversitat del nostre vicerrectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat, David Pérez, que cursa el màster d'assessoria fiscal i és president del comitè organitzador de la Jornada de l'Orgull LGTBIQA+, Caminant cap a la Diversitat, i a més d'Antonio Bravo, estudiant de periodisme a la UMH i vicepresident del comitè organitzador.
Ahir i avui està tenint lloc a l'aula de la Plaça de Baix de la UMH la Jornada de l'Orgull LGTBIQA+, Caminant cap a la Diversitat. Una excel·lent oportunitat per a reflexionar sobre la diversitat i la inclusió. Tenim amb nosaltres la professora Alicia Sánchez, directora de l'àrea de diversitat del nostre vicerrectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat, David Pérez, cursant el màster d'assessoria fiscal i president del comitè organitzador de la jornada, i Antonio Bravo, estudiant de psicologia a la UMH i vicepresident del comitè organitzador. Bon dia, Alicia.
Hola, buenos días.
Bon dia. ¿Cómo se está desarrollando la jornada? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos porque es una jornada que la empezamos a organizar hace aproximadamente un mes. La acogida ha sido muy buena, más de 100 personas inscritas. En la Plaza de Baix tenemos más de 100 personas. Así que nada, estamos muy contentos, eso sobre todo por la gran acogida. Las jornadas las estamos impartiendo de forma dual, entonces hay gente que acude presencial y también la estamos transmitiendo online para la gente que no pueda. Así que nada, muy, muy contentos. Sí, y la verdad es que, bueno, contentos por eso y contentos también porque ha sido una experiencia de que estas jornadas pensábamos que eran muy importantes de la unidad de diversidad, que estuvieran involucrados los estudiantes. Y por ello, y ahora hablarán David y Antonio en su representación, la organización la están llevando a cabo por estudiantes de los cuatro campus de la UMH. En total son 32 estudiantes los que forman parte del comité y pensamos, bueno, pues que es muy interesante que sean ellos los que estén en la organización, muchas de las ponencias las han propuesto ellos, los contactos los han conseguido ellos y creemos que es una forma, pues eso, de visibilizar también que los estudiantes de la UMH estén en la organización de este tipo de eventos.
Genial, es verdad. Sí, sí, tienes toda la razón porque muchas veces, de hecho, es nuestro público. Y son ellos los que tienen que poner en marcha todo este tipo de actividades. Antonio, ahora mismo estáis en plena mesa de entidades LGTBIQA+, en la que están participando diferentes entidades, como Entendemos, El Chacoje, Dimove, Diversa, Oriente Alicante. Dinos por qué son importantes estas entidades y por qué crees que la universidad tiene que estar ahí.
Pues mira, yo creo que esto es importante, esta mesa, ya que muchas veces a las asociaciones llegan relatos y realidades que a lo mejor desde una institución pública no se puede ver. Y que haya una mesa donde te expliquen, puede pasar esto en una misma universidad a lo mejor que a lo mejor no tiene constancia porque el estudiantado tiene miedo de que no se haga lo correcto y vayan a una asociación, pues puede visibilizar y dar voz a esas realidades que a veces están ocultas.
Efectivamente. ¿Y por qué crees que la universidad puede aportar?
Pues la universidad puede aportar prácticamente, o sea, puede aportar de todo. Uh-huh. En este caso, pues nos está dando un espacio para contar esas realidades. Uh-huh. Que ha sido gracias a Alicia que se ha podido hacer esta mesa, porque ya muchas también la conocía ella.
De acuerdo. David, en dirigir-te a tu. Més tard hi haurà una taula a càrrec del psicòleg Sebastián Rivera, que és especialista en el col·lectiu LGTBIQA+. I el títol és bastant cridaner. És necessari etiquetar-nos la relació entre allò individual i allò col·lectiu en la comunitat LGTBIQA+. Què es treballarà en aquesta taula? Què dificultats troba la societat per deixar d'etiquetar a les persones?
Però en aquesta taula, fundamentalment, el que es treballarà és la pregunta aquesta, és a dir, l'eterna pregunta de si és necessari etiquetar-nos, si és necessari posar nom a aquelles persones del col·lectiu. És a dir, recordem que les sigles LGTBIQA+, representen a les lesbianes, als gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, als queers, als asexuals, és a dir, a tot un col·lectiu que és fonamental que la gent visibilitzi i que es faci visible, perquè d'allò que no és visible és com que no existeix. Entonces, és necessari que la gent estigui orgullosa de dur una d'aquestes sigles i de donar visibilitat. Entonces, estarem amb el psicòleg Sebastià Rivera, que és especialista i ens tractarà un poc aquest tema.
Molt bé. Jo trobo que crec que és la major de les dificultats que la societat encara està sempre posant etiquetes a tot i crec que estem ahí atascats i no hi endavant la societat, no dona el pas endavant que cal fer. Molt bé. I continuem amb Antonio. A veure, esta tarda comença una mesa d'estudiantado UMH. Què queréis poner de manifiesto en esta mesa?
Pues queremos que en las aulas, en clases, por ejemplo, sí que se dé un poco también lo que viene siendo el apoyo a la diversidad y que, aparte que tener un espacio donde otros estudiantes que vayan puedan expresarse libremente, que no sean solo los tres estudiantes que vamos a estar en la mesa, sino que nos cuenten sus realidades también, que es algo importante para que se vea lo que está pasando. Además de dar un apoyo y pedir que en las clases, por ejemplo, en la mayoría de carreras como periodismo, en mi caso, hay historia, pero no se cuenta toda la historia, porque me pongo el ejemplo de Manuela Trasolares, que en el periodismo hizo un hito donde en mitad de una entrevista tiró una copa porque se enfadó. Y a otra compañera trans le dijo, tira la copa, que eso se ha vuelto ahora a renacer.
Muy bien, entonces digamos que son experiencias personales que vosotros estáis trabajando en vuestro día a día.
Sí.
Muy bien.
Mira, si me permites, Mati,
sí,
yo creo
claro.
Que la idea yo creo que también es eso, es que ellos cuenten de primera mano cómo ha sido su experiencia en el día a día en las aulas de la UMH. Qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué les gustaría que mejoraran en la institución. Y yo creo que también que como tenemos, como os digo, más de 100 asistentes, yo creo que para muchos van a haber mucha gente que van a ser futuros estudiantes del UMH. Ya hay personas del colectivo que están en la universidad y que les cuenten de primera mano cómo es estudiar en la UMH siendo alguien del colectivo. Ahí van a tener un papel muy, muy importante para el público asistente.
Sí, claro, me parece fundamental, porque digamos que es una mano, ¿no? Una mano amiga que va a ayudar, que va a guiar. Muy bien.
Exacto.
Pues me parece perfecto. Muchísimas gracias, Antonio, David y Alicia. Alicia, ¿quieres añadir algo más que no se haya dicho?
Pues mira, sí que me gustaría, por favor, para finalizar, agradecer también la colaboración del Ayuntamiento, en concreto de la Concejalía de Acción Social y Cooperación, ¿vale? Porque hemos diseñado esta jornada conjuntamente con ellos y, de hecho, ellos bueno, pues van a participar también durante a lo largo de la jornada, participarán también en todos los actos. Entonces, bueno, agradecerle al Ayuntamiento su colaboración.
Pues nada, muchísimas gracias Alicia, David y Antonio por vuestras palabras. Creo que nuestra sociedad necesita muchas más jornadas como esta que habéis preparado en el área de diversidad y con estos agradecimientos a las personas que han colaborado y os felicitamos muy cariñosamente y que se desarrolle hasta esta tarde todo lo mejor posible y que saquéis las mejores conclusiones posibles. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
I pel que fa al teatre, escoltem l'entrevista que ha fet la nostra companya tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, Maria Dolores Vives, a Adán Rodríguez, el director de la companyia de teatre UMH, que ens parla sobre la preparació de l'obra que es presentarà al Festival de Teatre Clàssic de l'Alcúdia.
Buenos días y ahora vamos a entrevistar a Adán Rodríguez, que es el director de la compañía de teatro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Adán.
Buenos días.
Bueno, estamos aquí con el objetivo de que nos expliques, porque en breve participaremos en la edición número 12 del Festival de Teatro Clásico de la Alcudia, que organiza la Universidad de Alicante y todos los años nos invita. Háblanos del montaje que vas a presentar y del escenario en el que se va a representar la obra.
Bueno, pues como bien sabrá ya mucha gente, son 12 años, la 12 edición del Festival de Teatro Clásico de la Alcudia, auspiciado por la Universidad de Alicante, donde nosotros, como la UMH, colaboramos todos los años con ellos en este festival y aparte participamos en él. Y también con la colaboración, por supuesto, del Parque Arqueológico de la Alcudia, donde están las ruinas de Ilicia Augusta, que es el origen de la ciudad de Elche. Y entonces este año nosotros nos presentamos con El sueño de una noche de San Juan, que es una obra, una adaptación dramática inspirada en la obra original de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Y bueno, pues el montaje, como bien sabéis, se actúa sobre las ruinas, sobre las propias ruinas, se crean unas partes habilitadas para actuar y se pone una grada y bajo la luz de la luna, pues aquello, imagínate, El sueño de una noche de verano en las ruinas con la luna de espectadora y toda la gente que se quiere acercar y acompañarnos en este viaje, pues es un ambiente inigualable,
mágico,
¿no?
Mágico, sí, diría yo, sí. Entonces, bueno, la compañía de teatro de la universidad, como hemos dicho, lleva participando todas las ediciones y siempre sí, con una acogida increíble. Sí. Yo quiero hacer ver que las entradas están ya a la venta. De eso se encarga la Universidad de Alicante con un coste mínimo de 5 euros. Y como dices, la actuación será el día 11 de julio a las 10 de la noche en el emblemático espacio que has descrito.
Sí.
Y cuéntanos un poco los participantes, cuántos vais a ser, algún detalle, alguna anécdota de estos ensayos que estáis llevando adelante.
Bueno, pues este año hemos redoblado un poquito esfuerzos porque, bueno, este año se ha dado la circunstancia de que el grupo ha sido un grupo especialmente activo, con muchísima participación de los alumnos. Y entonces tenemos un grupo de 25 personas, de 25 actores y actrices que además van a cantar en directo, que vamos a hacer música en directo en este montaje, con alumnis que llevan prácticamente colaborando con la compañía 10 años, diría yo incluso más. Sí. Y con toda la nueva hornada de actores que cada año se presenta, pues prácticamente este año le he dado juego a todo el mundo. Y con 25 personas, pues mira, un montaje no es musical, pero sí tiene partes de música en directo y cantadas.
Sí.
Y además muy bien defendidas. Yo estoy especialmente feliz porque he conseguido un equipo como muy, muy variopinto, ¿no? Y luego va a haber comedia, va a haber ese puntito de drama que siempre tiene William Shakespeare, que al final acaba desdramatizándose en un cóctel explosivo, que es casi un ejercicio de surrealismo al servicio del teatro, porque, como bien describe el título de la obra, es El sueño una noche de verano, pues ocurren cosas rarísimas en torno a un montón de... Bueno, cuatro enamorados atenienses que están en unas desavenencias, porque entre ellos hay rivalidades, ¿no? Y también hay despecho amoroso. Y entonces Oberón y Titania, que son los reyes del mundo de las hadas, van a jugar con ellos a su antojo y también con la boda del duque de Atenas, Teseo, con Hipólita, la reina de las Amazonas. Imagínate el cóctel, ¿no?, de personajes, sí, y de diversidad que da pie a una comedia muy, muy divertida. Yo creo que va a ser muy, muy, muy divertida y muy entretenida.
Bueno, lo has puesto muy apetecible y yo, de lo que has comentado sobre los participantes, sobre los actores, quiero resaltar que no son profesionales. Como bien has dicho, son alumnos, son exalumnos. Es un colectivo que no es profesional y que cada año se apuntan a la compañía de teatro y con los ensayos semanales y con el trabajo de ellos y, por supuesto, tuyo, se llevan adelante estos montajes y estas representaciones. Y eso lo quiero poner en valor porque es gracias al trabajo y al esfuerzo de todos.
Claro, de su talento, de su capacidad, de su disciplina, de sus aptitudes, consiguiendo de verdad que hay algunos alumnos que parecen verdaderos profesionales sobre la escena.
Muy bien.
Y también hay algunos expertos en el sentido, el amateurismo, el aficionado, muchas veces se confunde porque Porque claro, el profesional es aquel que vive del teatro y cobra por ello y, sí. y se dedica al ejercicio de la profesión teatral, pero luego ves gente como con unas aptitudes increíbles y a mí me parecen auténticos casi profesionales, diría yo, o que no tienen nada que despreciar. Pero es verdad que también vamos a ver sobre el escenario pues gente novel, muy novel, que es la primera vez que actúa y lo hace con un desparpajo impresionante. O sea que vamos a ver una auténtica representación donde vamos a ver mucho nivel y, por otro lado, mucha frescura, porque te cuento, como te digo, con un grupo muy variopinto, con la gente que ha hecho bastante teatro, ¿no?, dentro de su amateurismo, y gente que se estrena, pero que está muy, muy... Lo he preparado muy bien, o sea que bueno, va a estar muy
a la altura. Me alegro muchísimo. Vamos a resumirlo. Nos has dejado expectantes. Vamos a ir todos a verte, a veros. Y recordamos, el 11 de julio a las 10 de la noche estamos en la Alcudia, en la edición número 12 del Festival de Teatro Clásico de la Alcudia. Si alguien quiere interesarse por la obra o comprar entradas, a partir de la página web cultura.umh.es podrán acceder a la obra y a la información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adán, buenos días.
Gracias siempre a la universidad, muy buenos días y nada, animo a todos a ver si nos vemos en la Alcudia el 11 de julio a las 22 horas.
Muy bien, un besito, hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Quant als festivals de cinema en els quals participa la universitat, durant el mes de juliol tindran lloc els diferents festivals del nostre entorn i en els quals participem. Concretament, tindrem en primer lloc el Festival de Cine Rural Film Fest, en el qual s'ofereix una panoràmica actual del cinema internacional de documental, ficció i animació en format curt i llarg relacionat amb el món rural, el medi ambient, la sostenibilitat i els recursos naturals i culturals. Aquest festival es desenvoluparà de l'1 al 7 de juliol i se celebra en les pedanies d'Elx i també a la platja d'Arenals del Sol. A més, el Festival de Cinema d'Elx, que ja és, crec, la 49a edició, és del 12 al 19 de juliol i ofereix des de 1978 un espai per a conèixer i atraure nous talents del cinema curt i fomenta la industrialització en el sector. En últim lloc, vos comentem també que el Festival de Cine de Sacs es farà del 28 de juliol al 3 d'agost.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre.
Avui escoltarem la rondalla Corredora desficiosa.
Un País d'Històries, gaudint de la riquesa dels nostres parlants.
Sole era una corredora desficiosa i nulera, o siga, de nules. No d'aquelles que fan maratons o es preparen per als 100 metres llisos, no. Era corredora perquè li agradava molt viatjar com si estiguera jubilada. I sempre anava als països més exòtics com si no haguera tingut prou amb Penyíscola, un fantàstic poble del Baix Maestrat que amb el pas del temps es convertiria en un gran focus turístic. Pensat i fet, va convèncer a la seva amiga Roser d'Almassora per a que l'acompanyara i, aprofitant la setmaneta de festes locals, van fer la maleta en un no-res. I des de l'aeroport de Castelló se'n van directament cap al Tíbet aprofitant una nova ruta que havien obert, com qui agarra un rodalies. La veritat és que tenia molta il·lusió, perquè ja feia anys que li havien parlat moltíssim d'un mestre espiritual anomenat Baba Jitananda, un portent de personatge, segons semblava. Després d'un esgotador viatge amb el vistiplau de volcans, controladors aeris, d'AENA, de l'Overbooking i altres sorpreses que sempre te tenen oferides les companyies de baix cost, van aterrar a Lhasa, la capital del Tíbet, situada a 3.700 metres sobre el nivell de la mar. Des de l'aeroport a la capital, total 95 quilòmetres, i d'allí a Sigatse, alternant trens abarrotats de gent i una espècie de taxi que quasi funcionava. Total, que en arribar a aquesta important ciutat que vorejava els 100.000 habitants, els esperava un culi, una mena de treballador manual que transporta la gent en un carret. Sole no va tardar en dir-li:
"Vinc de Nules a veure el vostre famós mestre espiritual anomenat Baba Jitananda."
Aquest li va dir que no tenia idea de qui era. L'episodi es va repetir amb centenars de culis, però res de res. Ja desesperada de la vida, va decidir tornar-se'n a casa. Va parar un culi i mentre els transportava cap al centre de la ciutat, Sole li va contar la història. Aquest li va dir: "Jo el conec."
"Stop,"
va dir la nulera, que tenia el do de les llengües per a fer-se entendre.
"De veritat que coneixes a Baba Jitananda?"
I aquell culi d'avançada edat i aspecte de captaire li va respondre: "Sí, el conec molt bé."
"Doncs aleshores porta'ns a veure'l immediatament."
El culi emprengué ràpidament el camí pels estrets i desordenats carrers del barri antic i després d'un llarg trajecte es va aturar front a una casa de mal aspecte ubicada en un carreró sense eixida. "Senyora, vaig a mirar dins de la casa. Entren passats uns minuts." Les forasteres estaven realment sorpreses. Malgrat els seus viatges per tot el món, Sole mai havia tingut una aventura semblant i no les tenia totes amb ell. Va dubtar, inclús va tindre el pensament d'abandonar, però Sole era aficionada del Vila-real, és a dir, corredora de fons i ben valenta. Passats els minuts acordats, van entrar a la casa i travessant un passadís que desembocava en una sala en penombra i olor a sàndal, al fons, van veure una persona en meditació profunda, asseguda en posició de flor de loto sobre una pell d'antílop i amb una actitud d'elevada espiritualitat. Era el culi que l'havia portada, qui de sobte li diu: "No busques més. Jo sóc Baba Jitananda." Sovint tenim la ment plena de convencionalismes i tota classe d'estereotips que pertorben la nostra ment i distorsionen el nostre entendriment. De vegades, opinem de les persones per la seva vestimenta, pel seu grau de popularitat o per la seva fama i poder. També n'hi ha qui valora els seus conciutadans segons tenen més o menys titulacions. Però el valor d'una persona està en el seu interior i l'exterior ens mareja moltes vegades en aquesta societat de consum. En ocasions, allò que busquem ho tenim al costat. L'envàs no és el contingut.
Història narrada per Vicent Paradells i Laura Albert, des de Nules i Almassora, respectivament, a la comarca de la Plana Baixa.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Instagram, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es.
Adeu!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.